Lo tenemos a Alejandro en línea. Hola, Alejandro, buen día.
Hola, ¿qué tal? Cholo ahí, a toda la mesa, buen día. Gracias por llamar.
Bueno, Alejandro, un trabajo que decía yo, te llevó un tiempo previo a que conozcamos la historia los demás, ¿no?
Y 7 meses. La verdad que fue una investigación larga. Yo la arranqué el 27 de octubre del año pasado, cuando había publicado una nota que Pedro Brieger le había ganado un juicio a Radio Nacional y la TV Pública por 224 millones de pesos, un juicio laboral, y los abogados de los medios públicos habían apelado ante la Corte Suprema porque les pareció una cifra exorbitante.
Lo es.
Entonces, bueno, ahí vos sabés que yo publiqué ese material en Twitter, esa nota que publiqué en Clarín, y me acuerdo que me había saltado el director del Destape, Roberto Navarro, porque en el título decía que un periodista acá había ganado ese juicio. Entonces, como decía periodista acá, Navarro empezó a hostigarme en Twitter diciendo que yo era un perseguidor de periodistas, que Brieger era el mejor analista internacional que tenía el país, que había viajado por todo el mundo, que había hablado en la Asamblea General de Francia, que tenía un montón de premios, bueno. Y a eso que él puso, le respondió Cecilia Guardatti diciendo que ella había sido acosada sexualmente por Brieger.
En un viaje.
No, no, pero ahí no... no
pero
no,
digo, ¿es la historia como... la historia del viaje?
Sí, sí, pero no, claro. Ahí ella solo puso... algo así como, Pedro Brieger me acosó sexualmente, o puso, el problema es que Brieger me acosó sexualmente. Entonces, yo la conocía a Guardatti, pues yo había escrito una nota de cuando ella la habían echado en 2020, titulan por un tema absolutamente discrecional y arbitrario. Entonces, tomamos contacto, es decir, ella se, no me acuerdo si ella se comunicó conmigo, yo con ella en ese momento. No, creo que yo le pregunté sobre eso que ella había puesto ahí. Entonces me contó lo que había pasado y a la vez ella quería que se difunda eso.
Claro.
Pero claro, como no había denuncia judicial y era un solo caso, de ahí lo que se nos ocurrió era conseguir varios casos. Y bueno, y ahí en octubre, con la colaboración de ella, empezamos a buscar más casos. Y ya en marzo, yo ya tenía 5 casos.
Mira.
Que son los que difundí en Twitter, pero en marzo, claro, lo que hice fue, como hacemos todos los periodistas, cuando hacemos una investigación, preguntarle al acusado sobre esas acusaciones. Entonces ahí también tomé contacto con Brieger, que obviamente él negó todo y dijo que si yo lo publicaba me iba a iniciar juicio a mí, al medio, a la fuente, a todos. Y bueno, y hace 10 días publiqué esa investigación en Twitter.
Alejandro.
Fue, digamos, el recorrido, ¿no? Esos poco más de 7 meses, diría, una larga investigación periodística que costó hacerla porque solamente Cecilia Guardatti fue la única que quiso salir con su nombre en ese momento.
Alejandro, Jorge Vaccaro te saluda, ¿cómo te va?
¿Qué tal?
Vos optaste, esto quiero aclararlo porque lo tenía medio borroso en tu historial de Twitter, no lo tenía muy claro. ¿Vos elegiste Twitter o X para publicarlo porque en el diario te habían dicho no publicar esa investigación?
En realidad, ¿qué pasaba en el diario? Yo venía haciendo la investigación, pero claro, ellos me pedían que hubiera alguna denuncia judicial.
Claro, la necesidad de una denuncia judicial para así hacer la publicación gráfica.
Claro, y porque decíamos, bueno, pero esto es algo que dice alguien y que encima...
Bueno, que todos los casos son así. Es una palabra contra la otra, ¿no? El tema es lo escabroso de los testimonios que dan cuenta, por lo menos los que se conocieron de estos 19, que dan cuenta de una práctica consuetudinaria y muy dolorosa para las víctimas.
Pero hasta ese momento teníamos solo 5 casos y uno solo que daba su nombre y ninguna denuncia judicial. y con la amenaza del acusado de iniciar una demanda si eso se publicaba.
Claro. Entonces, que vos igualmente tomaste la decisión de publicarlo en Twitter.
La denuncia judicial no daba para publicar. Obviamente que yo entendía que sí daba, pero bueno, yo no soy el dueño del medio, entonces yo lo que hice fue publicarlo igual en Twitter.
Sí, que hoy es una caja de resonancia tan fuerte como... como cualquier otro medio ya, ¿no? De hecho, en algunos casos mucho más. Ahora,
a partir de... Mira que cuando las chicas, yo lo publico en Twitter, ahí salen otras mujeres a decir, yo también fui acosada por Brigger, y a mí me impresionó mucho, por ejemplo, un caso que fue el de Mariana Perelman, que es directora de investigación del CELS, que cuenta su caso también tremendo. Y mismo dos de las chicas que yo había publicado como anónima, claro, al ver que otras mujeres también salían a denunciarlo, ellas dijeron, bueno, yo soy uno de los casos que cuenta el FIE. El que eso a mí me emocionó mucho, ¿viste? Por parte de Leticia Martínez y sí. Julia Colonni.
Compañera nuestra. Ellas,
cuando yo hice la investigación, me pidieron estar en forma anónima. En el caso de Juli, yo la pude poner que ella era la columnista de género del programa que hacía Brigger.
Que además, es claro, 2010, ese detalle,
estaba,
¿no?,
más cerca del nombre, pero no la podía poner el nombre. Y bueno, y ella, cuando salen con su nombre, y después, como se empiezan a sumar otras mujeres, ellas mismas se organizan en el marco de Periodistas Argentinas y bueno, recopilan estos 19 testimonios.
Ahora, esto...
Que son los que presentaron ayer.
Sí.
Y ahí sí, ya como es un hecho público, yo fui a cubrirlo por Clarín, ayer, por ejemplo, bueno, y publicamos la nota.
¿Pero esto tiene un correlato judicial ahora, Alejandro?
Es un misterio, la verdad que no se sabe.
Digo,
todavía,
porque a partir de que el
pero
periodista...
Son delitos privados.
A partir de que el periodista Pedro Brigger amenaza, por decirlo de alguna manera, con un juicio a quienes lo denuncian, se esperaría un correlato judicial también para quienes lo denuncian a él para contrarrestar esa amenaza.
Pero él todavía no concretó esa amenaza. Entonces, a mí, por ejemplo, no me llegó todavía ningún telegrama de denuncia, digamos.
Ale, una cosa que asombra es 30 años de un modus operandi.
Y sí. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Yo por eso también quise hacer la investigación, porque yo sentía que esto era un patrón de conducta que se repetía a lo largo del tiempo y que los mecanismos habituales de prevención y castigo no estaban funcionando.
¿Y por qué crees, Alejandro, Gonzalo Prado te saluda, por qué pensás que esos mecanismos no funcionaban de prevención, como decís vos?
Mira, yo la verdad es que no sé, porque te voy a decir algo, yo desconozco los temas de violencia de género. Es decir, yo me especializo en otros temas, temas de medios, de periodismo, de la Agenda Amplia de Libertad de Expresión. De hecho, originalmente yo había publicado un tema que tenía más que ver con eso que con esta cuestión del acoso sexual. Entonces, ¿viste? Cuando alguien viene de afuera y dice, che, pero esto, la verdad es que no está funcionando bien así. Y entonces también creo que eso permitió que yo lo pudiera publicar. Porque creo que quienes están con estas temáticas, ¿viste?, a veces lo resuelven como en forma privada para no victimizar a quien fue acusada.
Claro, sí, sí.
Y yo al revés, yo como periodista decía, che, pero esto hay que publicarlo, esto no puede ser que ocurra así. Entonces ya no, pero no se puede publicar el nombre.
Está protegiendo al victimario.
Finalmente se protege al victimario.
Claro. Ahora decime, porque hay gente muy notable, amiga de Pedro, y medios muy notables donde ha trabajado y muy respetados. ¿Se han manifestado en esto amigos o periodistas que trabajan con él?
Sí, mira, en general, la mayoría de la gente lo que me dice es, los que lo conocen de cerca, y mirá, nosotros pensábamos que era medio mujeriego, o me dice una palabra que es pajero, ¿viste? Pero nunca nos imaginamos que era un acosador sexual. Entonces, en ese sentido, me da la sensación que, por lo menos lo que a mí me transmitieron es, como que no había una complicidad con su accionar, sino esto de, viste, un límite del grado que ellos pensaban que él no lo cruzaba.
Claro, claro.
Por eso apenas yo lo publiqué un domingo en Twitter, o fíjate que el lunes C5M y Radio 10 ya lo sacan del aire.
Sí.
Y
él tenía un programa,
este, el sábado, viste, que tampoco estuvo en Radio.
Él tenía un programa histórico con Eduardo Aliberti.
Sí,
claro, bueno, y Aliberti el sábado pasado anunció que no estaba más ya.
Loli,
claro.
Briguera, hasta que se aclare toda esta situación, dijo.
Claro, claro. Bueno,
así que me da la sensación que ahí hubo una reacción
positiva, positiva.
Bastante rápida.
Sí.
Porque yo lo publico un domingo y el lunes ya lo sacaron del aire en Radio 10, el 5N, el sábado no estuvo ya en la red, es decir, que tuvo un impacto, y bueno, y fíjate lo que hicieron periodistas argentinas, que lograron reunir estos 19 testimonios, y ayer hicieron un informe tremendo.
¿No tomó más contacto con vos, no?
No, de hecho yo le pregunté ayer sobre su opinión respecto al informe que presentaba periodistas argentinas, con los 19 testimonios, pero esta vez ya no me respondió.
Alejandro, bueno, felicitaciones por el trabajo. Te mandamos un fuerte abrazo aquí desde la mañana de Nacional.
Bueno, Cholo, muchas gracias a vos, a todo el equipo.
Bueno.
Y bueno, estaremos ahí siguiendo cómo evoluciona este caso.
Gracias, Alejandro Alfi.